Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Bueno, pues comentaros que llevo un año intentando convencer a Muda que fuera ponente de First Tuesday, o más de un año de cuando lo conocí, ¿vale? Hasta que iba haciendo intentos cada 4, 5, 6 meses y una vez me dice, ah, pues sí, sí que puedo. Digo, bueno, voy a aprovechar. Luego tardamos solo 4 o 5 meses en cuadrar fechas, pero digamos, lleva tiempo detrás de él, porque para mí es una persona que es uno de los muy buenos emprendedores que hay aquí en Madrid y en España, pero bastante desconocido porque no le gusta mucho la presencia mediática, ¿vale? Entonces, os aconsejo que aprovechéis y que conozcáis el caso de éxito de ellos porque es bastante detenido. Amuda, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, que nos cuentes quién eres, dónde has nacido, que no lo sabíamos, yo pensaba que eras de Guinea, pero no eres de Guinea, ¿vale? Pues así el pelo y el color, pero veo que no, no sabes de dónde eres, me has contado, ¿vale? Es decir, no tienes muy claro de dónde eres. Y bueno, lo primero es cuéntame un poco, vamos a decir, el Amuda antes de los 18 años. O sea, ¿quién eres tú? ¿Dónde naciste? ¿Qué hiciste?
En primer lugar, muchas gracias. Y que no me ha puesto duro para no venir, por un motivo que viajo muchísimo, ¿no? Por trabajo, que no puedo estar en Madrid más de una semana, muchas veces. Y me cuesta de verdad salir un público, ¿no? Nuestra jefa de comunicación, la que me manda salir fuera, pero por mí, cuanto detrás del ordenador, mucho mejor trabajar. Sobre antes de los 18 años, pues lo voy a resumir. Seguro algunos de vosotros habéis visto un vídeo, una charla mía, contando mi vida desde pequeño hasta la llegada a España y con Destinia. Pero una cosa muy importante que es, me gusta enfocarla, es la parte de infancia, que no, nunca, nunca lo voy a olvidar y siempre lo repito en cualquier sitio, que es, yo nací en una parte que se llama Nubia, que antiguamente que era un país, ahora mismo está la mitad con Egipto, la otra mitad con Sudán. Somos la parte africana de Egipto, la que le llaman los faraones negros. Hablamos nubio, no hablamos árabe. Tenemos nuestra cultura más africana que otra cosa que árabe. Y tenemos nuestra entidad cultural, idioma, lo que sea, completamente diferente que la que están alrededor. Esto nos hizo una influencia que estar un poco cerrados, no salir de donde estamos. Entonces yo nací en un sitio aislado del mundo. No teníamos ni luz, ni agua, imagináis cómo es en África, ¿no? Aquellos años. Ahora la cosa ha cambiado, pero no tanto. Pues crecer en este ambiente es la curiosidad para salir de ahí, o salir de ahí con 9 años, para estudiar en el Cairo, porque es lo único sitio donde se puede estudiar, aquellos años. Porque no teníamos cole, ni en mi pueblo, ni el pueblo de al lado, ni en la provincia. No hay coles, ¿no?, en esta zona. Pues bueno, ahí, a partir de los 9 años, ya en llegada al Cairo, empecé a trabajar hasta el día de hoy, no paré de trabajar. Trabajé, he hecho de todo, trabajando en tiendas, en zapaterías, haciendo absolutamente de todo, la parte de infancia. Pues al mismo tiempo estudiaba, hasta que terminé la carrera, ¿no? Estudiando ingeniería industrial. Y luego me vine hacia aquí porque aquellos años estaba estudiando castellano, no había Cervantes, era Centro Cultural Español.
¿Y por qué estudiaste castellano? ¿Casualidad?
Surrealismo total, pero de verdad, porque es barato.
Quiero aprender un idioma castellano. El más barato es que así salió.
No, es cuestión de. Tienes inquietud, tienes curiosidad, ¿no? El que me llevó a estudiar castellano tiene una historia muy divertida, porque yo trabajaba en una tienda de libros de segunda mano, ¿no? Entonces no me gustaba leer, como todos los chavales, tenía 15, 16 años aproximadamente. Tanto aburrido en la tienda, ¿no? Entonces empecé a leer libros, pero libros con fotos, cuanto más foto grande, mejor, ¿no? Empecé, las fotos más pequeñas, ya empecé a acostumbrar a leer. Leer, empieza ya a leer libros ya bien, gorditos, de letras. Dejé de mirar las fotos, hasta que me caí en mis manos un libro hablando de literatura española. sea de Latinoamericana como de España. O estaba hablando de Don Quijote, o La Mancha, o de qué, o Cervantes. Entonces me fui a buscar este libro, ¿no? Y no lo encontraba por ningún lado. Hasta que una librería me dijo, no, esto lo vas a encontrar en el Centro Cultural Español. Como fui al Centro Cultural Español para buscar el libro, me dijeron, oye, esto lo tenemos en español. ¿Ah? Digo, si yo estudio español, ¿puedo leer este libro? Digo, sí, sí, perfectamente. Se te apuntas a las clases, ¿ah? Digo, ¿cuánto cuesta? Aquellos momentos costaba 12 euros ¿ah? Al año. Digo, yo escuché 12 euros, digo, mi economía me permite, ¿ah? Porque no tengo más. ¿Ah? Entonces me apunté en español. No apunté en inglés porque era muchísimo más caro. Aquí lo sacan, ¿ah? Aguanté en español. El día siguiente, yo recordaba, me fui al café con mis amigos, lo contaba, oye, voy a estudiar español. Y todos te miran con la cara, pero eres imbécil, ¿para qué te sirve esto? Imagínate aquellos años,
¿eh? ¿Cuánto hace?
Pues eso, los años 80.
Es que nunca quiero decir cuántos años tienen. Lo voy haciendo durante la tarde, preguntas trampa, a ver si le escapa adelante. Es uno de los secretos del faraón. Es uno de los secretos del faraón negro, ¿vale? Sin ánimo de ofender, es su edad, nadie lo sabe. O sea, no le cuesta, ¿eh?
No, pero...
Y vamos calculando, ¿eh? Años 80, 14, 15 años, ¿vale? Ya vamos calculando.
¿Vale? Y. ¿Para qué estudiar en español? Pues de verdad, yo no lo sabía para qué, pero me encantó escucharlos hablando en español en el pasillo en el Centro Cultural Español, que no existía en Cervantes, ojo, algo raro, hablan tan rápido, que no entiendo nada. Y digo, joder, si yo hablo esto, salgo a la calle y nadie me entiende, ¿ah? Fantástico, solo yo el que lo hablo, ¿ah? Entonces, algo diferente, ¿para qué? De verdad, no tenía ni idea. Pero estudiaba todos los días voy al Centro Cultural, todos los días buscando libros por ahí, no encontraba libros. Una cosa muy curiosa, ¿eh? Que imagináis, aquellos años no había internet, no había radio, no llega, periódicos no hay más remedio que estudiar lo que hay en el Centro Cultural. Que me daban después de cada clase una fotocopia de la clase, ¿no? Que no se puede leer, fotocopia egipcia, todo negro con el blanco, que no tienes, de verdad, como los hombres, tiene que mirar las letras. Y no hay clases extra ni nada. O empecé, me apunté el Partido Comunista Soviético para que me mandan la revista del partido en español, que le mandan a Cuba y Latinoamérica. Que cogía la revista que me llegaba todos los meses, de verdad, como fuera la revista Hola, ¿no? ¿No? Porque no tenía otra cosa, lo cogía en la revista, para... lo único que tenía de libro era un diccionario, nada más, ¿no? Con la revista, un diccionario, para abundar, si esta letra tal y tal y tal y tal, o estudiaba el español a través de la Unión Soviética.
Muy bien, ¿cuánto llevas en España?
Pregunta trampa.
Bueno, pues más o menos, ¿cuántos años? Buenos
días. Ya desde que estoy aquí fijo, desde el año 2000.
O sea, llevas ya 17 años. Sí. Bien. Y por lo que tengo entendido, casado con una española viviendo en Madrid y del Barça. ¿Me cuentas en un hitcat lo de vivir en Madrid y del Barça por qué es? O sea, es que no lo acabo de entender. ¿Qué hace un tío de... ¿Cómo era Gavia o cómo era tu nombre?
Nubia.
¿Nubia? Nubia. Un tío de Nubia, faraón negro... que estudió castellano a través de la Unión Soviética viviendo en Madrid siendo el Barça, que tú en general te gusta llevar la contraria, por lo que veo.
No, de verdad que no, porque yo cuando llegué aquí estaba ganando el Madrid todo, ¿ah? De verdad, y machacaba el Madrid, o el Barça no era nada, ¿ah? ¿Te acuerdas la boca cuando
sí, llegué? Sí, en la época de Nietzsche y Mustaguer,
efectivamente, años, o sea. No, mi primera visita aquí en España, que estaba en Madrid ganando absolutamente todo. Llegué al Cairo, me dio bien al Barça, de verdad, yo siempre voy con el pobre. Ahora ya no lo es, tanto.
Ahora has hecho de mal, ¿cuál es ahora?
Estoy intermedio.
Ahora huele Madrid mejor que el Barça ahora, ¿eh? O sea.
No, es que siempre me gusta ir con el segundo. Siempre. ¿No? En aquel momento el Barça no era el segundo, era el tercero o el cuarto, creo. ¿No?
Oye, ¿montaste algún negocio cuando tenías 14, 15, 16, 17 años, jovencito en Egipto? Aparte de trabajar en tiendas, ¿tú intentaste alguna vez decir, hostia, tengo ganas de crear algo que sea mi propia tienda, mi propio algo? Es decir, ¿tuviste esa inquietud antes de los 18 años?
Sí, que fue la primera vez que fue en una iglesia en el centro del Cairo. Yo trabajaba en una tienda de flores. Fue mi primer negocio que he hecho. Y pues mi trabajo consiste, después de salir del cole, me voy a la tienda, cojo una bicicleta con una caja así con flores y doy la vuelta a oficinas, sitios, para poner las flores, ¿no? Y cambio los jarrones y todo eso. Y hasta un día que me tocaba cambiarlo en una iglesia. Aquel día yo vi por la noche, el día anterior, con mis amigos, que vamos a un cine, de estos cines que funciona 24 horas, casi, ¿eh? Una película detrás de la otra, ¿no? Y vi una película norteamericana que hay flores en la iglesia o en los asientos, un plan. Yo vi el plan este, digo, esto hay que aplicarlo aquí. Me fui a hablar con el cura y le dijo, si hay una boda por aquí, ¿por qué no me llamas a la tienda? Yo te instalo los flores en los asientos y te doy 30% para ti, 70% para mí. Bueno, yo lo pongo el presupuesto de las bodas, si alguien la acepta, te llamaré. No me llamó. Tardó casi 3 meses, hasta picó el primero. Dijeron que sí, queremos flores. Empecé, me fui a montar los flores, pero la primera vez que cogí dinero es mío, en mi negocio. Me sentí el amo del mundo.
Y el cura era para él, era para la iglesia, digamos, ¿sabes?
Le metió los bolsillos, te lo aseguro.
No lo sabes para quién era, ¿no? Tú le dabas el dinero, el bolsillo de ahí.
Pero, ¿qué pasó? Empieza a ser como un boom. Empieza a pedirlo más gente, todavía. Traje
más iglesias,
mis compañeros de la escuela, ¿ah? Trabajando para mí, le pagaba X%, ¿ah? Y yo no hacía
nada. Tú ya ibas,
yo ya,
aún no habías leído lo de Revenue Share, pero tú ya aplicabas lo de Revenue Share, lo de
Revenue Share. La manera primitiva, ¿ah? Pero funcionó hasta que llega la primera crisis, que es, se enteró la dueña de la tienda,
floristería que también has
hecho. Que estoy haciendo yo por mi cuenta.
¿Las flores se las pagabas o se las robabas?
No, lo compraba del mayorista, no de la tienda.
Claro, tú ya sabías que el mayorista era más barato, evidentemente.
Entonces ya no sé dónde está el mayorista. Entonces, ¿qué hizo? Despedirme. Me cogió ella todas las iglesias con su personal. Fue la primera crisis que pasé como emprendedor.
Muy bien, llegas a España hace 17 años, o sea, más o menos como unos 30. ¿Qué has hecho de los 20 a los 30 años? O sea, ¿has trabajado de ingeniero? ¿Qué hiciste antes? ¿Dónde has vivido?
Y he hecho muchas cosas, ¿no? Estaba viajando en muchos países, ¿sí? Para que sepáis, yo llevo más o menos 140 países, ¿no? Viajados ahora mismo, de vacaciones, no de trabajo. Y entonces lo que pasó, empecé a dar la vuelta al mundo. Trabajaba donde sea. Yo recordaba mi primer viaje. Vine a Madrid, ¿ya? me fui a Barcelona y de Barcelona acabé en Berlín, ¿ya? Ese es mi primer viaje. Pero sin querer, ¿ya? Haciendo autostop aquellos años, durmiendo en parkings, trabajando, cogiendo manzana en Francia, ¿ya? Así va mi vida todo este tiempo, ¿no? Viajando por todo el mundo, que trabajaba donde sea.
O sea, lo que hayas montado un portal de viajes no es casualidad, digamos.
No. Eso fue. Sí. Te lo cuento cómo empezó. Cuando empecé a programar o a trabajar en informática aquí, que tenía mi amigo, que es Ian, que es mi socio ahora mismo, que estamos hablando sobre viajes, los dos. Y ya me dijo que, oye, ¿por qué salió Internet en Estados Unidos? ¿Te acuerdas a finales de los 80 o empieza a crecer aquí en España?
¿Ah? Finales de los 90.
Finales de los 90, perdona. ¿Ah? Y empezamos a hacer una página web de interhotel.com. Una guía de hoteles por amor al arte, sin ganar absolutamente nada. ¿Ah? Empezamos, pero ha tenido tanto éxito, ha funcionado muy bien. Entonces yo dejé de trabajar, Ian dejó la orquesta porque es músico. Y quedamos los dos dedicados a esta página para ganar dinero después de la publicidad, si te acuerdas.
Oye, ¿puede ser que te llevara a la publicidad DoubleClick?
Sí.
Es que yo tenía entonces Servifútbol en el año 99.
Pues es la
y me salían, claro, la publicidad que me vendías, hacíamos lo que se llamaba el intercambio, y los de DoubleClick metían banners de otros. Y ahora al decirlo de Interhotel, me ha venido un flash de, hostia, yo vi anuncios tuyos hace 20 años, así. Pues entonces seguro que en Interhotel, solo que tú no te acuerdas, verías anuncios de Servifútbol también, porque seguro. Cada vez que mostraba el anuncio de Interhotel en Servifútbol, lo hacía el sistema a la vez.
Seguro. ¿Ah? Y a partir de ahí empezamos a ganar mucho dinero.
Luis Esteban, Antonio Botas, ¿tienes memoria o no tanto?
No tengo tanto, lo siento. no llego tan lejos. Y ganamos tanto dinero, y luego de día y noche se cae todo, ¿de acuerdo?
Sí,
efectivamente. Donde ya yo vivía yo aquí, ya establecido. Pero de día y noche no tenía ni dinero, ni para pagar alquiler, ni para comer. Ni ya lo mismo, porque es australiano. Los dos ahí estamos en la calle, tenemos que reinventarnos. En aquel momento compartimos la página donde más tráfico tiene, que es Center Hotel, en una agencia online. Pero en aquel momento no era online, no existía el online. Era un formulario, la gente llena, fecha de entrada, fecha de salida. Me llegaba a mí por email, yo cogía el teléfono y llamaba al hotel para hacer la conformación. Luego, tu reserva está confirmada, gastos de gestión en pesetas en aquel momento, digamos 6 euros al día de hoy. Y de ahí para sobrevivir, para comer yogur y patata. Nada más.
¿Y la compañía la fundaste al 50% los dos?
Sí, empezamos los dos con esta empresa, y luego le damos un nombre, luego cambiamos el nombre de Ontar Hotel, porque es una marca alemana, no podemos hacer publicidad ni nada, le cambiamos a Destinia, pero es la misma.
Muy bien, a día de hoy, ¿qué porcentaje tenéis de la empresa cada uno?
Los dos partes iguales.
¿Pero tenéis inversores o socios?
Nada. Desde aquel día...
O sea, ¿habéis conseguido crear una compañía que factura cientos de millones de euros sin inversión?
Sin nada.
Cero inversión.
Nada.
O sea, solo el dinero que tú ganas.
Lo único que teníamos aquellos años, porque Jan vivía en una guardia en Lavapiés, donde trabajamos los dos ahí, y teníamos, entre los dos sacamos unos 3.000 euros de capital, fuimos al banco, lo pusimos, cogimos la carta, fuimos al notario, sabemos que el 30% de lo que estamos haciendo se va a fracasar dentro de la empresa. O esto nos pasa mucho, si quieres te cuento historias de fracaso, ¿verdad? Que nos costó muchísimo dinero. Pero yo solo, como dicen los irlandeses, hay que amar 10 puertas para que se te abre solo una. Con solo una que se abre, estoy contento y feliz. Eso es nuestro trabajo en general, lo que hacemos como una dirección, estrategia definida hacia dónde queremos ir. Sabemos lo que somos, de dónde venimos, con los recursos que tenemos. No voy a ser competidor de Viajes al Corte Inglés, ni los grandes multinacionales, y cada uno tiene su tiempo, ¿no? Andar despacito sin comerse la cabeza. Pero hacer el trabajo el que estás haciendo ahora mismo, bien.
¿Cuántos trabajadores sois en el mundo ahora mismo, más o menos?
No lo vas a querer.
No lo sé.
Es que no quiero saberlo.
Pero, y seguramente, además me lo creo esto, seguramente no sabes cuánto pagas de nóminas al mes.
Yo sé cuántos al año, es muchísimo, el presupuesto, muchísimo.
¿Cuánto pagas de nóminas al mes?
Millones pagamos al año.
Al año, vale.
Muchos millones.
¿En cuántos países estáis ahora mismo?
Estamos como oficinas, estamos en Irán, en Dubái, Arabia Saudí, y ahora vamos a abrir México o tenemos Brasil. Eso como oficina, como personal. Y luego el resto, trabajamos con Barnard local, ¿no? Que hacemos todo el servicio porque el Barnard local nos ayuda como empresa o como independiente.
¿Sigue siendo España el país que más facturáis?
Sí, por ahora, pero está bajando ya. Y no está bajando a nivel de facturación, está creciendo fuera.
Vale, ok, sí, lo entiendo. Y estamos hablando de que España todavía es más que todos los demás juntos o ya está más o menos igualado casi.
No, todavía España más.
Es más que todos los demás juntos. O sea, lleváis pocos años. ¿Cuántos años lleváis haciendo?
Es que depende del producto, ¿verdad? Depende del producto. Que ya, por ejemplo, en España a nivel general es más. Pero a nivel de viaje, en algunos países está creciendo muchísimo. México, por ejemplo, ¿verdad? O esperamos que supera a España a nivel de viajes, de paquete dinámico. Otros países, en Arabia Saudí, por ejemplo, es más en vuelos con hoteles, ¿no? Y más low cost de esta zona que GDS, que líneas grandes aquí.
Dentro de tu estrategia, la palabra Destinia suena a español, ¿vale? Con lo cual yo esa palabra la compro para México, para Colombia, ¿vale? Pero me has hablado de Irán, Arabia Saudí, no sé qué, ¿con qué marca habéis ido? Una de las cosas que muchos emprendedores se plantean cuando van fuera: hostia, mierda, metí un nombre español. ¿Qué hago? ¿Me monto un nombre distinto para los mercados de fuera o utilizo la misma marca? ¿Cuál fue vuestra solución?
Nuestra solución, siempre, a mí, como Irán, no nos da miedo absolutamente nada. Y tenemos derecho a soñar. Entonces, en aquellos años no teníamos ni un duro, registramos la marca a nivel mundial. Registramos hasta el dominio en Afganistán, ¿no? Imagínate, a nivel a todos los países del mundo. Aquellos sí, años.
Sigue renovando el Afganistán.
Por supuesto.
¿Has estado en Afganistán alguna vez?
Mi socio estaba. Yo no. No, a mí me dieron un pesado. Me le negaron en la embajada de Dubái. Pero quería ir hace dos años, ¿eh? Pero él lo consiguió. Eso fue el año pasado.
Claro, la personalidad como tiene un poquito más.
Sí, tiene un pasaporte más corrupto, mucho mejor. Una gente no conflictiva. Y entonces hemos tenido visión al nombre de marca. Todas las marcas que tenemos, nosotros siempre le llamamos PALE para cualquier mercado. Primero, lo registramos a nivel mundial, como marca, como dominio. Se puede entender en cualquier idioma. Por ejemplo, Destiny es Destinity, en cualquier idioma se puede entender fácilmente, en latina. El nombre, siempre buscamos un nombre que tiene la letra S. El S da fuerza al nombre, le da personalidad. Si es largo, si es corto, mejor y mejor. Pero si es largo...
Lo que la S es donde la has sacado, que yo no la había oído.
Pues algo nuevo.
¿La leído en algún libro o algo?
Sí, sí, la he leído en un libro. Es muy importante. Le da fuerza el nombre, el S.
Eso me lo pregunta la gente experta en marcas.
Pregunta. ¿Cómo se sabe?
Muy bien. ¿Has estado solo con la marca Destiny o en algún país que entras con marcas distintas?
En general, ahora mismo estamos con la marca Destiny. Luego tenemos una marca B2B, que es una empresa que hemos comprado el año pasado, que un banco de hoteles, una empresa intermediaria, compramos la tecnología, que eso es lo que estamos lanzando ahora, que se llama Tour.Travel. Esa es la nueva empresa. Es para agencias de viajes, para OTAs. Estamos vendiendo a OTAs ahora mismo. Sea aquí o en el extranjero, está dirigida directamente B2B. No tiene nada que ver con cliente final. Hemos transformado la empresa con el know-how que tenemos a una agencia de viajes normal, tradicional, a una empresa tecnológica, que da servicio tecnológico. Eso es lo que estamos haciendo.
Y una curiosidad, ¿el capital social sigue siendo 3.000 euros?
No, lo hemos subido.
Ah, vale, vale. Pero os costó años.
Pero no tanto, ¿eh?
Pero os costó años hacerlo. Que después de la presión de los bancos llegó un día que hoy vamos a meter algo más. Oye, que facturas 120 millones y el capital social son 3.000. Ahí te presionan y lo haces.
Efectivamente, necesitas cartas de aval para proveedores, pues tienes que dejar algún depósito. Por narices, ¿no? Porque no me gusta.
¿Cuál es el idioma de la compañía?
Pues ahora mismo español. Pero poco a poco está transformando en inglés.
Claro. Uh-huh. ¿Y por qué se te ocurrió ir a países como Irán? Arabia Saudí, siendo tú hablando árabe, puedo entenderlo, por Irán también, pero Irán es un país, vamos a decir, conflictivo o difícil. Externamente desde aquí suena chungo ir a Irán. ¿Por qué algo como Irán?
Mira, yo
también. Porque hay más, ahí hay más. Cuéntanos, hay en Arabia Saudí, Irán, más competencia, menos competencia. ¿Cómo está desarrollado Internet en esos países árabes?
Aquí hay una ventaja que tenemos. La junta nuestra somos 3 o 4 para tomar la decisión, ¿no? La dirección. La última palabra somos 2. Miramos al espejo, ¿quiero ir a Irán? Sí, pues me voy a Irán. Eso es un lujo, de verdad, que puedes tomar toda la decisión. Tiene la parte negativa o positiva. Positiva, que es agilidad, lo puedes arriesgar. No tienes que dar explicaciones a nadie. Esa es la ventaja que tenemos. Y luego te metes la bata. Pues esto nos pasó en algunos países, hemos metido la bata, hemos perdido mucho dinero. Pero si te pica uno lo que contaba antes, pues, te doy el ejemplo, Irán. Aquellos años, todos los OTAs en España que van migrando a Latinoamérica, ¿te acordáis el boom de Brasil? Todos se fueron a Brasil. Y todos vamos a comer un mundo en Brasil. Llegaron ahí a la pared, ¡pam! No hay ninguno ahora mismo en Brasil. Todos volvieron hacia atrás. Se fueron a otros países al lado, como Atrápalo y Dreams, Rumbo, todos volvieron de ahí. ¿Qué hemos hecho? Fuimos nosotros a Brasil ahora. Acabamos de ir a Brasil, voy a venir ahí, ¿no? ¿Llevarlo a contrario por llevar a la contraria? No. Llevarlo a contrario con sentido común.
Lo reconoce que en general te gusta llevar a la contraria.
Me encanta, ¿no? Pero nunca me fui mal. Fíjate, cuando empecé a estudiar español, todos mis amigos estaban burlando de mí porque estudias español, beta inglés, francés, ahora mismo, ¿dónde están ellos o dónde estamos nosotros, no? Lo dejo ahí. Mi hermana era la burla de ella toda la noche, ¿no? ¿Para qué estoy esperando cuando me ve estoy estudiando por la noche, ¿no? Cuando se casó su hijo, el primero que me dijo, oye, ¿me ayudas que mi hijo en la boda no da para tanto? Ahora el español, te voy a mandar desde España el dinero de que me estabas burlando, ¿no? Y el tiempo te da la razón, ¿no? Y tiene efectos secundarios, por supuesto tiene efectos secundarios, ¿eh? Pero quien más arriesga tiene más posibilidades. Hay un dicho iraní que habré, dice el haraka baraka, ¿no? Cualquier movimiento es un regalo. Siempre, si te mueves, vas a conseguir algo. Entonces yo tengo que mover y llamar muchas puertas para que me diga algo. Entonces, en esta, si todos van a Latinoamérica para abrir un mercado allí y se olvidan de Asia, Oriente Medio, ¿por qué no me voy yo? Que es muchísimo más complicado. No te cuento, ¿ah? Os te voy a contar una historia ahora mismo, un gran ejemplo. Todas las dificultades culturales que yo pensaba por entender el árabe, que voy a ir ahí con una batada, voy a abrir todo, y me di cuenta, el saudí no es igual como el kuwaití, no es igual como el jordano, no tiene nada que ver con el libanés, nada, a nivel cultural. Habla el mismo idioma.
Esto es la misma hostia que ha pasado cuando alguien de España intentó irse a Latinoamérica pensando que había que atacar igual México que Argentina, que Colombia. Mucha gente que lo ha hecho lo cuenta, que ha cometido el error de tratar a Latinoamérica como una región con el tratarlo país a país.
Pero te voy a contar la última, que es llegar a haciendo el business plan de Irán, o cómo vamos a abrir la oficina, tenemos gente ahí, pues, bim, bam, bam, pum, todo fantástico, ¿no? Y luego descubrimos que ahí no hay tarjetas de crédito. Como está un embargo de Estados Unidos, no existe Visa, ni Mastercard, ni American Express. Entonces, ¿para qué vale el negocio? Que no puedes cobrar al cliente. Entonces fuimos a crear nuestra pasarela de pagos con los bancos locales. No te cuento cómo trabajan los programadores de Irán, de los bancos. Le mandas un email, te lo responde 3 semanas después, ¿no? Al email. Sí, pone coma, ¿no? Esa es la respuesta de ellos, ¿no? Entonces voy a hacer una pasarela con cada banco en Irán. Que te llama el gobierno, oye, quita todas las fotos que hay en la web donde aparece una chica. Un ejemplo, tienes que generar un sistema nuevo, son las fotos de las chicas que no se pueden aparecer. No te voy a contar muchas historias así, pero para escribir un libro, para hacer esto. Pero si lo miro de la parte negativa, el medio paso, pasillo, es que no entro ahí.
¿Quién es el líder de venta de viajes en Irán ahora?
Yo. ¿Por qué? Porque
no he intentado entrar compañías como Expedia o compañías gigantes, Booking, no intentan meterse en los países.
No pueden.
Por los americanos.
Por la ley norteamericana. Y nosotros para mandar un... Yo te voy a dar un ejemplo. Es que donde van, donde están los americanos, o estos van con el maletín lleno de dinero, haciendo marketing con dinamita, no puedes con ellos.
Tú no vas ahí.
No, es que no puedes. La batalla está perdida. Tienes que conocer a ti mismo.
Ahora lo entiendo. Está yendo a países comunistas. Por eso leía, por eso que tuvo la visión de suscribirse al boletín del Partido Soviético, porque el tío ya veía que él iba a ganar. Ya fue una intuición tuya.
No, es una ventaja para mí que no están los americanos ahí. Es una ventaja. Pues, me están dejando. Van a enterar tarde o temprano. Pero ya ha creado una marca, tiene una gota de mercado, y yo ahí tocando las narices cuando llegan, ¿no? Pero estoy.
¿Cuántas ofertas de compra has recibido por la compañía en estos años?
Muchísimo. Yo creo que...
Más o menos.
No pasan 5 meses o tengo una oferta, ¿no?
Llevas 17. O sea, has recibido más de 20 o 30 ofertas de compra.
Sí, por ahí ando.
Y seguro que alguna de más de 100 millones.
No, tanto no. Aquellos años no. Porque el resto, los últimos, no hemos hablado, no llegamos a hablar de dinero.
Siempre dices que no.
Es que no, mira.
Os da igual, no queréis
vender. A lo mejor me llamas loco, tonto, lo que seas, ¿no? De verdad, nuestro objetivo no fue, desde el principio, nunca pensé que hacerme rico. Mi objetivo nunca, nunca quería ser rico.
¿Te lo digo?
Sí.
No, me gusta tu sinceridad, ¿vale? Es decir, y no te planteas, no, por tu cabeza no pasa que llegará un día que te hará una oferta que te mareará y la venderás.
Todo está en venta. no te lo puedo negar, pero no fue el objetivo principal. Cuando hemos hecho la empresa, no para hacerla y venderla. Y si no, hemos fracasado, te lo aseguro. Y si vas a hacer algo para ganar solo dinero, es que es imposible, puedo estar hasta las 4 de la mañana o me caigo encima de un teclado por dinero. Es imposible, es algo emocional.
¿Generáis EBITDA positivo?
Siempre.
¿Repartís dividendos?
Yo creo que fue una vez hemos partido dividendo, pero algo simbólico. 40.000 euros, algo así.
O sea, normalmente el dinero, el beneficio lo estáis dejando, sí, y reinvirtiendo, claro, en que la compañía siga creciendo y creciendo y creciendo.
Efectivamente. Pero para dar el golpe, yo, por ejemplo, yo no cambié de casa desde aquellos años, y ya lo mismo, ni tengo coche, no tengo coche. Ya ves, la única cosa que le tengo en la mano es la Virgen del Pilar, como lo regaló una amiga, que tengo en los relojes. No tengo absolutamente nada. Lo único que tengo es un teléfono. Muy bueno, nada más.
Muy bien. ¿Y cómo llevas a tu hija? ¿Que la llevas en el metro siempre o algo? ¿O hay servicio? ¿Cómo cuando tu hija, papá, llévame a jugar al balonmano? ¿Cómo te la llevas?
Metro. ¿Metro?
O le dices, búscate la vida.
También, ¿no? Muchas veces se hace buscar la vida. La mayor ya es independiente, está trabajando. La pequeña sabe, cumple 18 años. Tiene que buscar la vida, igual como su hermana, ¿no? Eso ya tengo sistema inglés. Tienen que trabajar, desde pequeños están trabajando, ¿no? Tienen que valorar el esfuerzo, porque es el trabajo, y cuánto cuesta cada cosa. Y tienen que obligaciones dentro de casa, ¿no? Tienen que trabajar, como tienen que estudiar lo mejor posible. O esto, como padre, esto es lo que estoy haciendo. Que tienen una buena educación, pero de esto no soy tacaño. Bajo todo lo que hace falta, la educación, ¿no? O esto es lo que ha hecho con los dos.
Una pregunta, ¿vuelves a veces a tu pueblo? ¿Vas cada cuánto vas más o menos?
Me voy a ir, me toca en febrero, acaba de volver a su pueblo.
Eso es más, una o dos veces al año.
No solo vuelvo a mi pueblo, yo viajo más a África, porque trabajo con...
¿Sigues teniendo familia en la zona de Egipto y Sudán? ¿Sigues teniendo familia? ¿Navia era?
Nubia. Yo tengo...
¿Con B o con V? Buscarlo luego.
Con B.
Con B. Nubia, ok.
Yo tengo ahí una lanzadera, que eso la he hecho yo por amor al arte, ¿no? Para ayudar ahí. Eso en el Cairo, quiero hacer otra ahora mismo en Alejandría, una nueva. Eso sin ánimo de lucro, sin absolutamente nada, es para ayudarlos. En el sur, con un colegio. Ha ayudado muy bueno ahora mismo. Siempre intento ayudar algo en enseñanza, porque esto es lo que ha cambiado mi vida, aprender. Siempre ayudo en algo de enseñanza.
Y cuando vuelves a tu pueblo, te ven como rico, como te
ven. Pueblo de al lado. Me van a hacer una estatua dentro de poco.
Bueno, a ver, aquí no sería mejor que decía una pirámide, tío. O allí no tenéis pirámides en aquella zona. Nubia,
sí, tenemos 18 pirámides. ¿No? Coño, pequeñitos, pues pero tenemos.
Yo creo que había, vamos a hacer una plataforma de internet de pirámide para muda, ¿me entiendes? Y creo que te lo mereces, tío.
Yo cuando, de verdad, cuanto menos sepan de mí, mejor.
Sobre todo, ¿verdad? Hacienda, ¿verdad?
De Hacienda no es escapatoria.
Yo siempre digo que Hacienda hay que pagar cuanto más mejor, ¿me entiendes? Es una señal.
No hay escapatoria.
Muy bien. Oye, 18 años haciendo lo mismo, ya sé que estás innovando mucho, ¿vale? Pero 18 años dedicado al mundo del travel, ¿no estás cansado? Ya sé que te gusta viajar, ¿vale? Pero ¿no te cansa estar con la misma empresa, el mismo socio, el mismo negocio durante 18 años seguidos de tu vida? ¿Te has pasado un tercio de tu vida casi ahí ya realmente? Es decir, no... ¿Cómo haces para no... Cambio la pregunta. ¿Cómo haces para no cansarte si no te cansas?
Mira, es que depende cómo lo piensas. Para mí Destinia es una herramienta. Una herramienta para muchas cosas. Una herramienta emocional. Una herramienta que ha cambiado la vida a mucha gente, ¿no? Y yo soy una parte de esta herramienta. Si voy a mirarla como algo personal mío, es verdad. ¿Te acuerdas cuando te dije antes? Todo tiene que ser emocional. Emocional es la mejor gasolina que te hace ir hacia adelante. Si Destinia fue una herramienta para cambiar la vida de mucha gente en mi mundo, no te digo familia, no, de mucha gente en mi pueblo. No voy a hablar sobre personas que han trabajado con nosotros, empezaron muy jóvenes, ahora son directivos, ahora tienen sus casas, su coche, lo que sea, o viven mejor que yo.
Porque tú tienes.
No, me ha tocado. Cada uno lo que le toca en la vida, ¿no? Me ha tocado, no puedo quejarme de la vida. Fue una herramienta para estar aquí ahora mismo, para estar contigo, charlar, estar con la gente, gracias al destino. Si no tengo un destino, no estoy aquí ahora mismo. Entonces, primero doy las gracias a la vida o la suerte que ha llegado donde ha llegado. Y no puedo rechazar un regalo de la vida que es destino, que ha cambiado mi vida. No lo puedo dar la espalda, no se puede.
A ti te va a costar vender la compañía aunque venga, aunque digas que todo está en venta, a ti te va a costar vender la compañía aunque venga una oferta.
Y mira, yo estuve con Paul English, ¿no?, el fundador de Kayak. Estaba dando una charla en Amsterdam. Estaba él antes que yo, estamos charlando después, hablando sobre cuando yo vendió Kayak, tenía tanto dinero, no sabía qué hacer. Casi le dio una depresión y casi se tira de la ventana, ¿no? No lo sé, esta cosa lo sabes tú mejor, que tienes más contacto con la gente que startups que venden, ¿no? Y ¿sabes qué hizo? Se compró un coche de segunda mano y empezó a trabajar de Uber un año, ¿no? Hasta colocó la cabeza donde tiene que colocarse, ¿no? Empezó ahora mismo con otro proyecto nuevo que es Lola, ¿no? Un proyecto de viajes. Créame, si yo lo vendo, tengo tantas cosas de hacer, ¿no? En África, en mi pueblo, en otro sitio, no voy a aburrirme. Entonces, estoy preparado. No voy a entrar en una depresión como Paul, ¿no? ¿Qué hacer con tanto dinero? No, no. Porque en África tengo bocas abiertas, me están esperando, si hay dinero, no se van a cerrar.
¿Qué pasaporte tienes? Porque estás casado con una española, ¿vale? Sí. ¿Por qué has optado por seguir con el pasaporte de Sudán y Egipto?
No, lo tengo en español ahora.
¿También tienes tres pasaportes?
Sí, tres.
Ah, coño, pero se puede tener tres. Ah, bueno, dos nacionalidades y tres pasaportes. No lo sabías.
Sí, tres pasaportes.
¿Y qué va? ¿En función del país que vas? Efectivamente. Si me voy a Dubái, me llevo el español, ¿me entiendes?
Entro en una página que podéis enterar, se llama visados.com, que me llama bien. le he hecho por amor al arte, ¿verdad? Aquellos años donde están las condiciones del pesado de cada país. Entro allí, países de la Unión Africana, 100 pesados. Europeos, $180 el pesado. Pues saco al enterar el pasaporte africano, Sudán. Así entro gratis.
Muy bien, pesados.com es tuyo esta.
Sí, también. Tenemos aproximadamente unos 35 dominios, páginas web. Lo tengo abandonadas, pero
existen. Tuyas, son tuyas personales.
No, personales de Ian y mías.
Ah, porque todo lo haces a medias con él.
La mayoría sí. Hay algunas.
Ustedes tenéis cada uno la suya.
Cada uno la suya.
No sé, hay mucho amor libre por ahí, o sea. Muy bien, perfecto. Oye, ¿quién tiene ganas de hacer preguntas? Y yo le puedo hacer muchas preguntas porque la verdad es que Muda es un tío muy, muy majo, pero si tenéis inquietudes de cosas. Pues yo tengo preguntas para seguir haciendo, ya que me conozca sabe que no paro. Quería hacer una. ¿Sigues programando todavía?
Por supuesto, los dos estamos programando.
¿Pero no era financiero?
Sí, pero programador. Es que nosotros, yo le enseñé una parte de informática, ahora programo mejor que yo. Mi socio, ¿no? Él no, nunca está en la oficina casi y trabaja desde su casa. Yo estoy el día a día en la oficina con el equipo.
Me contaba privado que los de la oficina no saben la voz de su socio, que tiene 50% de la empresa, nunca da órdenes, no tiene nadie a su cargo, o sea, es como una ente independiente, ¿vale? Que está por allí y se sienta y.
Sí. Que sabe la parte de programación, sí, lo conocen, la parte de contabilidad. Pero el resto de la empresa, poca gente lo conoce. No hay fotos de él, no hay Twitter, ni Instagram, ni tiene ni WhatsApp, ¿eh? Para que sepáis, está en su cueva, le llamo yo la cueva de la sabiduría, o sea, haciendo ahí cálculos en matemática.
Pero sigue la guardilla de Lavapiés o ha cambiado al menos.
No, ha cambiado.
Se ha comprado Lavapiés ahora.
Pero sí, tiene el de Lavapiés.
Sigue viendo Lavapiés.
Tiene el de Lavapiés todavía.
Sigue manteniendo la guardilla.
Sí.
Y cuando tiene que concentrarse, se va para allí.
Lavapiés.
compró el edificio.
Pero la señora, ¿no?, con los tantos niños, no lo dejó ahí. Hay que buscar otra casa. Pero está ahí, trabajando.
Muy bien. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién se anima? Te vas a acercarte porque esto es alámbrico, no es inalámbrico. Te vas a acercarte, tío, que esto el cable y además no voy a tirar.
Hombre, me siento aquí. Hola, un placer.
Encantado.
Me interesa mucho, aparte de tu parte empresarial, la parte emocional de la que has hablado. Y aunque dices que no te sabes el nombre de todos tus empleados, supongo que al principio tuviste...
No lo sabe ni cuántos tiene.
Sí, sí,
no,
por
no.
Eso.
Bueno, si la mayoría de los
tienes, en algún momento al principio tuviste que emplear a alguien. Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que más valorabas al principio para contratar a alguien? Tú que eres tan emocional y que tienes un socio que es muy financiero, ¿quién tomaba la decisión y qué valoras a la hora de contratar? Yo estoy en una startup, estamos ampliando equipo, estamos viendo las cualidades y nos estamos dando cuenta de lo complicado que es elegir el perfil, elegir cuáles son las cualidades.
Al principio.
Hard skills, soft skills. Al principio, cuando sabías cuántos empleados tenías.
Yo cometí. No, cometí muchísimos errores al contratar gente, de verdad. Yo te acordaba la primera vez que despedí a alguien, estuvo casi toda la noche casi llorando. Me sentí tan malo que soy, de verdad. La persona era un útil, no hay que despedirlo, ¿no? Pero me senté autoculpable, que soy malo. ¿Cómo puedo despedir a alguien? Pero me di cuenta que no, ¿no? El trabajo, el primero, este señor que es malo, no me hace daño a mí, está haciendo daño a sus compañeros, porque ellos están trabajando mucho, él no está trabajando al mismo nivel. Le están haciendo el trabajo a él. Entonces, es un jeta, ¿no? O este es un cáncer dentro de la empresa, o hay que sacarlo lo antes posible de ahí. A lo largo del tiempo, me doy cuenta, una persona que me entra en el despacho, que me genera problemas, no lo quiero.
¿No? Pero la pregunta de cómo detectar al principio, en qué valores, y desde el punto de vista más personal, emocional, en qué valores o en qué te fijabas para decir, a este lo contrato, a este no lo contrato. No hablamos de la gestión posterior del despido o no despido, sino hablamos de... A la hora de decidir si le cojo a ella o a ella, ¿en qué te basas en una etapa inicial para decidir coger a una persona u otra? ¿Te basabas más en...?
A primera vista.
¿Y si era emocional o si tú quieres...
Sí, emocional. Si emocional, 100%.
¿No? Era feeling, siempre lo basabas en el feeling. De esta persona
sí,
me gusta más.
Sí.
No el currículum ni en cómo
habla, sino feeling. Muchas veces ni lo miro. ¿No?
Sigue sin mirarlo.
No, no sé. Ahora hay departamento de recursos humanos, hay cuatro personas,
¿no?
Hay mucho filtro ahora mismo. Pero al principio yo me siento delante de alguien, o ahora, no te digo porque soy inteligente, porque esto lo pasa a Ian. No, es experiencia de vida. A los tres minutos sabes si esta persona vale o no vale. Hay cosas, unos detalles tan pequeños, si le quieres leer un CV, todo, mucho movimiento en un CV es peligroso. Esta persona no, es que no lo contrato. Inquietante. No quiere estar en un sitio tranquilo. No mira a largo plazo. Eso descartado, ¿no? Eso a nivel de CV. Más títulos. No me importa un carajo todo esto, ¿no? Tú sabes la gente cómo llena los CVs. Pero a nivel de feeling, sentado con él, provocar un conflicto, a ver cómo provocarla a él, para que se enfada, ¿no? Para que me da una solución. Y te voy a dar un ejemplo. Había una duda que contratan a una persona para venir a Destinia, ¿no? Hace poco, hace 3 meses, me llaman de recursos humanos. Todo perfecto, pero tenemos una sospecha. ¿Por qué no lo hagas segunda entrevista? Lo hago una segunda entrevista. Solo dos cosas, dos preguntas, me descarté a esta persona. ¿Por qué? Porque ¿dónde vives? Pues cerca del Santiago Bernabéu. Ah, entonces en metro hasta Gran Vía es muy cerca. No, yo no cojo metro. ¿Ah? Que trabaja en marketing, descartado. ¿Por qué? Porque hay gente que huele mal en el metro.
No.
¿Un motivo más? ¿Ah? ¿Un motivo más? Bueno, te doy un ejemplo como esta. No tiene nada que ver con el trabajo que la hace la gente de cada área. Pero todo lo que es humano es mío. ¿Ah? O eso lo descubro yo
en 5 minutos. Estaba en la punta, la de preguntar cómo vendías a trabajar a la oficina, estaba en la punta. ¿Y por qué no el metro? Porque alguno lo dirá. Esta es buena. Más preguntas, ¿quién se anima? Acércate.
Bueno, me llamo José Ignacio y vengo de Zara de Venture Partners, y has hablado un par de veces sobre esos fracasos o esos momentos difíciles que has pasado, los has mencionado, y me gustaría saber qué momento recuerdas tú como uno de tus momentos más complicados o qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en ese tipo de momentos?
12 de septiembre de 2001.
Sí, de la caída de Internet, de la publicidad del Internet.
Cuando, eso fue en marzo 2001 más o menos.
Efectivamente. Entonces, que te quedas, no olvidas, yo no tengo ni familia, ni para, mi padre me daba, y ya lo mismo, no teníamos absolutamente nada, tienes que ingeniarla, tienes que buscar la vida. Pero aquella noche yo te acordaba una cosa, y lo tengo grabada aquí, ¿verdad? Estaba hablando con un amigo, dije, a pesar de todo eso, yo tengo suerte, ¿verdad? En España hay basura, en mi pueblo no hay basura, no existe la palabra basura, en Nubio, porque la gente no tiene nada. Absolutamente nada. Aquí tengo basura. El día que me voy a morir de hambre, voy a abrir los cubos de basura, voy a encontrar comida. Seguro. ¿Ah? Entonces, ya empezamos bien. ¿Ah? No voy a morir de hambre. A partir de ahí, vamos a levantar la cabeza y vamos a reinventarnos para buscar una solución. Que fue el momento más duro. Segundo momento más duro, yo te acordaba que tenía que hacer un anuncio. Primer anuncio que hemos hecho. Me costaba 1.000 euros. No tenía 1.000 euros. ¿Ah? El anuncio en una revista, no sé qué. Y estaba toda la noche, gasto 1.000 euros o no lo gasto, lo gasto o no lo gasto, estaba toda la noche dando vueltas, no dormía, se lo voy a gastar o no. Al final tomé la decisión de gastarlo, que fue la mejor decisión que ha tomado en mi vida, que cambió absolutamente todo después, ¿ah? Los 1.000 euros. Pues una crisis emocional, quizá para ti 1.000 euros no pasa nada, ¿eh? Pero aquello te prometo. Ahora mismo pagamos más de 1.000.000 de euros en una campaña en la tele y no me duele tanto como 1.000 euros.
Más preguntas. Primero el voto.
Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo Pinto, de Cloudwork Technologies. Quería preguntarte acerca de la tecnología que hay por detrás y cómo afrontáis en Destinia la inversión en inteligencia artificial o en Big Data.
Mira, todo el nuestro en house. No compramos casi absolutamente nada desde fuera, ¿no? Todas las aplicaciones las hacemos absolutamente todo dentro de casa. Y hasta la centralita es nuestra, lo hemos programado nosotros, ¿no? Todo, o sea, tiene un coste, quitas recursos en algo, no te da, genera dinero de inmediato, pero te da libertad en hacer jugar con las cosas como tú quieres, ¿no? La cosa es que no es sistemas de estadísticas, sistemas de atención al cliente y todo esto, lo compramos de terceros, eso sí, ¿vale? Todo lo que es inteligencia artificial, por ejemplo, nosotros somos la primera online en España de OTA que hace el chatbot, ¿ah? Con inteligencia artificial. Nos está costando sudor y lágrimas, pero lo hemos conseguido, la primera fase, lanzarla. Que está, no está hecho, pero lo puedes probar desde Messenger, y WhatsApp o Telegram, ¿no? Hace una semana. Funciona bien. ¿Para qué lo queremos? Sabemos que el camino va a ir por ahí. Es posible. No lo sabemos. Pero tenemos que estar, ¿no? Ahí. Pero normalmente cuando invertimos en algo así, por dos motivos. Uno, si esto funciona, ya estamos desde el principio, ¿no? No perdemos el tiempo. Si no funciona, siempre lo utilizamos para otras cosas. Y un ejemplo de esto, la inteligencia artificial. Yo, mi sueño es matar al buscador. ¿Cómo hacerlo? No tenía ni idea hace un año. Pero mi objetivo, mi opción es matar al buscador. Que no pones desde hasta fechas de ida, fechas de vuelta, entrada, tipo de habitación. No, no lo quiero. Hasta que llegó el chatbot. Al hacer el desarrollo con los ingenieros, me di cuenta que es el mejor camino de acabar con el buscador. O lo que estamos trabajando ahora. O espero el año que viene podemos eliminar un buscador desde la home. Que tú entras en la página, escribes lo que quieres. Cuentas tu vida. ¿Ah? Yo me gustaría ir de Barcelona a París. Por la mañana, clase turista, o sea, sale antes de la una, mejor y mejor. Estás charlando con alguien. Y yo te lo busco. ¿Ah? No te pongo ni fecha de entrada, ni fecha de salida, ni filtros. No, todo está hecho. O esto es le que nos está dando.
De hecho, hay una startup que se llama Corre y Vuela, que es solo un chatbot de viajes, ya está funcionando.
O lo están haciendo muy bien.
¿Las probado?
Sí. Lo están haciendo bien a nivel de vuelos. Pero en lo que nosotros estamos trabajando, no solo vuelos, estamos trabajando hoteles, vuelo más hotel, y luego el siguiente es pedir factura, atención al cliente que tienes problema. todo el servicio que hay de atención al cliente después.
¿Estás utilizando como base alguna tecnología tipo Google Halo o Alexa de,
nuestra,
de Amazon?
Todo nuestro.
Todo 100% nuestro, no, sí, usas un core de IA estándar.
La única cosa es que tenemos colaboraciones con universidades, ¿no? Si hay algo que no podemos llegar a nivel matemático, a nivel de un desarrollo determinado, pues cerramos el acuerdo con la universidad para hacer el desarrollo o hacer el cálculo a nivel matemático.
¿El headquarter de desarrollo principal está aquí en Madrid o lo tienes en otro? ¿Dónde tienes developers principalmente? ¿En Madrid o en qué ciudades tienes principalmente?
Tenemos,
¿tienes más desarrolladores?
No, tenemos por parte. Yo, como dicen, que si Mahoma no va a montaña, la montaña va a Mahoma, ¿no? Aquí siempre donde están los programadores, o ahí vamos a ir nosotros. Por ejemplo, sabemos que en Madrid es muy difícil,
hay
muy
poco,
caro.
Pocos ciudades.
Efectivamente, pues tenemos un hub aquí en Madrid. Tenemos uno en Valencia, por la Politécnica de Valencia, de estar cerca. Allí se hace viajes.
¿Cuántos
viajes
ahí,
combinados?
¿Cuántos programadores tienes ahí, más o menos?
Es que, por ejemplo, tenemos en Canarias, te doy la cifra ahora. En Canarias hace solo vuelos, ¿verdad? Motores de vuelos. O ahí está aproximadamente la oficina de Canarias, creo que son 14. ¿Verdad? En Madrid muchísimo, casi dos plantas, ¿verdad? Muchísima gente. Y en Valencia, todo el que es viajes de paquete dinámico, unos 6, más o menos. Y luego tenemos en el extranjero, pero es nuestro, en el extranjero.
¿Por qué Canarias? O sea, Valencia tiene mucha fama, la UPV, de ser muy buenos en ingeniería, y yo he tenido 30 tíos en Valencia, en Acamón, y lo compro. Pero ¿por qué Canarias? Lo único bueno que tiene Canarias es que no hay startups potentes y la gente no se irá de trabajo, ¿vale? Es decir, como no sea eso, no acabo de pillar.
No, hay dos motivos. Hay una cosa que nos beneficia a nivel de IVA, de,
¿sí?,
como agencia de viajes.
Esa es la zona Canarias, especial Canaria, entonces.
¿Ah? No, estamos fuera. Ah, vale. ¿No? Esa es la primera. La segunda, que es más fácil tener un programador canario que no quiere ir de Canarias, quiere,
es
que
no
estar ahí,
ir.
No quiere ir.
Y no,
es que no quiere ir al barrio de al lado.
No,
en Canarias, de verdad, no es lo que nos cuesta, ¿eh?, traerlo de un barrio a otro.
No, no, yo Canarias es el único sitio que le con un Seat Panda era más rápido la autopista, o sea, lo sé, y no son, o sea.
Pues nada, nos acercamos a la oficina donde hace falta, volvemos el derecho, acercarnos a la oficina.
Ok, había por ahí otra pregunta, un chico aquí, ya puede venir.
Preguntarte, ya has hecho referencia a doble clic y al anuncio que pusisteis, que gracias al anuncio os lanzaron. ¿Nos puedes especificar un poquito más dónde lanzasteis el anuncio y qué hicisteis en marketing? Yo estoy en fase de lanzamiento y me estoy moviendo loco con el marketing.
No, yo te voy a
decir. En una revista, no, desde luego, como
bueno, eso,
no.
Hay una cosa que tienes que tener muy claro a nivel de marketing, ¿no? Te lo voy a enfocar más. El marketing de aquellos años no tiene nada que ver con el marketing de ahora, ¿vale?
Sí,
te voy a dar una chuleta, no te sirve para absolutamente
nada. No, pero por
ejemplo,
te
lo voy a decir lo que estamos haciendo ahora mismo a nivel de marketing, ¿no? Lo que dice Marquevelo, hablan de mí y que sea malo, ¿no? ¿Vale? A mí me encanta el marketing, ¿no? Y yo he hecho MBA, he estudiado en escuelas de marketing. Y me doy cuenta, el marketing de verdad, lo que estás viviendo tú mientras que estás andando en la calle, mientras que estás leyendo el periódico, mientras que estás viendo la tele. Te voy a dar ejemplos, ¿no? Yo leo la noticia sobre bitcoins, ¿no? Primera vez que le pienso, tengo que aplicarlo en destino. Dos motivos. Uno, una forma de pagar nueva, un target que yo no lo tengo, puedo llegarle fácilmente, ¿no? Porque hay frikis en este mundo, mientras que hay friki te va a hacer la publicidad gratis. Ese es el primero. Dos, si me viene cliente a comprar, mejor y mejor, ¿no? Fantástico, que facturamos mucho bitcoins, ¿no? Para que sepas. Y hago el desarrollo, me cuesta 3 semanas en un desarrollo. El impacto que hemos tenido sobre bitcoins a nivel mundial, no te lo hablo de España, se sacan revistas en el extranjero, llegas a los frikis de bitcoins en Noruega, en Canadá, es imposible poder hacer una campaña de publicidad ahí. Me costó desarrollo X semanas, digamos, 10.000 euros, pero el retorno, 150.000 de beneficio en los primeros meses, ¿no? Te puedo dar otros ejemplos Tengo muchos, ¿no? Pero te voy a dar otro.
Sí, los más importantes.
Muy importante. Yo estaba en la tele mirando, ¿te acordáis cuando se cayó Grecia o Corradito o todo esto? Y sale el Varoufakis todos los días en la tele. Una rueda de prensa, veo 50 micrófonos al lado. Este tío hay que aprovecharlo. No lo sé cómo, pero lo tengo que aprovechar. ¿Ah? Y el día siguiente hablo con la gente y hacemos lo siguiente, que es cada viaje a Grecia te regalamos la camiseta de Varoufakis, con una foto de Varoufakis. ¿Verdad? Sí, lo puedes buscar en internet. Lo vas a ver, la camiseta azul, como la bandera de Grecia, con la foto de Varoufakis. Empezamos a vender más camisetas que viajes, ¿no? La rentabilidad de un billete de avión, de verdad, casi nos llegamos los 2 euros en un billete de avión, el beneficio. De una camiseta le estamos vendiendo a 20 euros, porque la gente no quiere ir a comprar el billete, pero quiere la camiseta, ¿no? Le vendemos la camiseta a 20 euros. Imagínate el beneficio que hemos dado. De día a noche, de vender billetes de avión a vender camisetas. Encantado. Mientras que entra dinero, ¿no? Empezamos a venderla en Alemania, porque aquel momento era boom en Alemania, el Varoufakis. Más dinero, más marca, ¿ah? O tienes el logotipo de Destiny abajo. Esa es una estrategia de marketing que te da dinero. Coste, nulo, porque no teníamos. El primero, tenía Photoshop de una camiseta con la foto de Varoufakis. Le mandamos a un tío que le imprime, o otro lo coge y le vende. No conozco ni uno ni lo otro. ¿Ah? Lo pagamos 30 días después. Y tengo el dinero, 30 días después lo pago a él. ¿Ah? Imagínate el beneficio que nos da. Y marketing a todos los medios de comunicación. Lo último. No, te voy a dar último. Último, que es. Te vas a partir de risa. Veo que sale en la tele un tío copia de Messi. ¿Ah? Que yo no sé qué, un iraní. Que es una copia de Messi. O sale por ahí, le veo en el BBC. Lo veo en el Marca. Le voy a decir, este tío, mira el nombre y le digo, este nombre es iraní. ¿Ah? Por mi experiencia con el mercado iraní, llamo a la oficina de Irán, buscarme a este tío, lo quiero, ¿ah? Como sea. Le van, tardan 3 días, pero lo consiguen. Con un estudiante de la universidad. Cierra con él un acuerdo, firmamos con él un contrato, y le llevo a todos los centros comerciales con la camiseta del Barça. ¿Ah? Haciendo fotos con la gente, la marca sale en la televisión. Digo, no, ahí no basta, hay que traerlo aquí. ¿Ah? Sacamos nota de prensa que viene el mes que viene, lo traemos el mes que viene con la camiseta de Messi. Es una copia, búscalo en internet, te vas a encontrar por todos lados.
Ojo que el cliente puede pedir royalties, ¿sí? compra la camiseta oficial, ¿vale? Para que diga, oye, sí, que la ha pagado, que esos 100 euros la ha pagado, ya está.
Soy tonto, lo compré en la oficial para no meterme en lío.
Hombre, yo te aseguro que las calles, el mercadillo y no. La calle de Barcelona está inundada. Tenemos un montón de gente.
Es que no lo voy a llevar al Camp Nou cuando venga aquí. Ya lo tenemos todo cerrado.
¿Has alquilado el Bernabéu?
No, lo voy a llevar a la puerta del Bernabéu. Messi vestido de la camiseta de Real Madrid. Para que hable al Marca. Yo creo que salir en Marca. Hay que rentabilidad.
Bueno, ya nos lo contarás cómo te va.
Pero
esto es el concepto marketing gamberro. Yo lo llamo marketing gamberro, que es el concepto de Chick-fil-A, el concepto de Hawkers. O sea, al final el marketing gamberro funciona. Yo creo que el marketing gamberro es más difícil hacer cuando estás empezando del todo. Es más. Pero bueno, hay que atreverse.
Depende de cada uno. ¿Ah? Mira,
En Barcelona tenemos una empresa que se llama Don Piso, que vende pisos, y está haciendo un anuncio que pone. Que salen todos los autobuses de Barcelona y en todos los periódicos deportivos de te regalamos un iPhone si vendes el piso con nosotros. Página entera. Lleva 4 meses. Yo tengo una empresa que hace lo mismo que ellos online. Y nosotros salimos en la tele y en las él está en los autobuses, yo en las marquesinas estaremos. Y nuestro anuncio será un tío con 28 móviles en la mano y diciéndole, hubieras podido comprarte 28 iPhones si hubieras hecho la venta del piso con nosotros, ¿vale? Entonces al final el marketing gamberro es una. Pero lo puedes hacer cuando ya estás más rodado. En un arranque, no sé si el Hawkers hizo marketing gamberro cuando llevaba un año.
No. Lo que te estoy hablando es que no gasté ni un duro en todas estas estrategias de marketing. ¿Ah? Por eso
que te digo. Has gastado porque has pagado, ¿ah? Al Iraní, le has pagado el billete.
El billete de avión desde Irán. O aquí en un hotel me sale gratis. Es una agencia de viaje. Pues el billete de avión casi me le regalan la línea aérea, ¿no? Entonces,
Eso. Hay que hacer la cosa como son. No hay que dar muchas vueltas. Entonces me sale casi gratis la campaña. Pero el de Varoufakis, yo te puedo contar otras historias. Tengo
pues si te sirve algo, campaña, tengo una amiga, ¿no?, que trabaja en doble de Lady Gaga. Pues si te sirve para algo, para un país. Es su trabajo. Su idea. Trabajo es ser doble de Lady Gaga.
Muy buena pasar. Idea. ¿Por qué no? Y yo te voy a dar el ejemplo de el rey. Se retira. Acto seguido, he creado una página del rey. Todos los viajes del rey. Tenía la página, he hecho un scribing por la noche. Cogemos todos los viajes del rey de la página oficial. ¿Verdad? Y creamos una página, todos los viajes del rey. Pues le regalamos al rey un viaje por la vuelta al mundo. Yo no sabía que iba a decir que no. Gracias a Dios que dijo que no. Porque si lo tengo que pagar, esto, joder, que duele.
Eso es que no hay safari.
Sí, pero lo mandamos a carta a la Casa Real. Que
no, y contestan todo.
Sí, se contestaron todo, muchas gracias. ¿Sí? Pero el rey, te lo agradezco el viaje. Yo digo, menos mal que no lo ha cogido. Pero salimos en toda la prensa. No, regalo el viaje del rey por todo el mundo.
¿Eres tú el que piensa esas cosas siempre de marketing tan perro?
Casi el 80%.
No. Ok, ¿más preguntas? ¿Quién se anima? Primera chica, a la hora, mira qué chica soy, pero os cuesta preguntar.
Hola. Bueno, mi nombre es Olia, encantada, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte, antes hablabas de que la innovación es muy importante, de que ir hacia adelante, innovar. ¿Cómo gestionáis vosotros la innovación? No sé si tenéis un departamento de innovación o es algo que os contratéis puntualmente, gente que os ayude, o sale vosotros, que os reunís y pensáis en cómo innovar el producto.
Normalmente, el 90% es dentro de la empresa, ¿vale? El cliente nunca te dice qué quiere, porque no sabe de qué quiere. Hay que dejarlo claro, ¿no? Entonces, él coge el que le das tú. Si le das así, perfecto, ¿no? Cuanto menos texto o menos preguntas, mejor para un cliente, ¿no? Soto caballo rey, el cliente quiere esto. Es muy barato, nada más. Y le das una atención de cliente, es perfecta. Todo lo que hay por detrás, hay que pensarlo dentro de la empresa. Si alguien me viene desde fuera con una idea innovadora, es que te digo la verdad, hasta el día de hoy no lo he visto. Nadie me trajo una idea brillante que me enamoro a primera vista. Seguro que hay, pero a mí tengo mala suerte, nadie me llegó. Entonces todas las ideas que tenemos siempre nacen desde dentro. Y siempre nacen desde gente de arriba. Porque no lo sé por qué, poca gente desde abajo, a nivel de trabajo normal, te dan ideas nuevas. No lo sé, esa experiencia de vida. ¿Por qué? No lo sé. Todo, jefes de departamento, sí. Te dan ideas innovadoras bastante. Pero normalmente en mía y día, la que más ideas damos a este nivel.
¿Más preguntas? ¿Alguien? ¿Alguien?
Hola, yo soy Sofía, vengo de Clever Consulting. Te quería preguntar, sé que es muy difícil, a lo mejor elegir uno, pero todos, me imagino que todos los viajes que has hecho te han aportado algo, todos los libros que has leído te han aportado algo, pero quería preguntarte por un destino y un libro.
¡Uf!
Está muy buena, ¿eh?
Joder, es lo más difícil de hoy, ¿verdad? Mira, cuando empecé a viajar, digo, joder, es el mejor país del mundo. Cuando llegué a París, esto sé que... Pero cada vez que viajas más, te das cuenta que no es verdad. Es mentira, ¿no? ¿Qué hace un país bello? Son su gente. El resto, para hacer una foto o un postal. Entonces, el valor de un país por su gente. Ese es el primero. Si buscas un país muy bonito, muy bonito, te lo digo, hay uno, lo que más me gusta. Lo digo, Costa Rica, ¿no? Ese como un país, me encanta. Porque un poco de todo. Un poco de naturaleza, un poco de gente, un poco de, ¿no? A nivel económico, seguridad, lo puedes repartir. Pero no es el mejor país del mundo, para mí, porque todavía no he acabado con el mundo. Me quedan muchos países. A nivel de libro, yo tengo 3.000 en el castellano, 3.250 libros, ¿no? Como pasa con los países, cada vez que lees más. Yo, por ejemplo, hace 2 años, para mí este libro es el mejor libro de la historia, que he leído en una historia. Pero tú estás evolucionando a nivel mental o intelectual, te das cuenta es corto para ti, ¿verdad? Y es, le llamo yo, literatura infantil, ¿no? Si miras 2 años atrás. ¿Qué es el libro? Les voy a recomendar un libro que para mí es, no tiene nada que ver. Es El origen de los imperios, creo, en castellano, ¿verdad? Y yo tengo un resumen, si quieres te lo paso.
¿Ah? No,
para que, no, es que no estoy seguro que está en castellano. ¿Ah?
El origen de los imperios. No.
Creo que yo lo estoy traduciendo, ¿ah?, al castellano.
¿Está en inglés?
Está en inglés. Que es de un general británico. Esto está bien para startups. ¿Ah? Es un libro hablando cómo empiezan los imperios o cómo acaban, ¿no? Habla de historia, no habla de empresas, pero aplícalo a tu vida personal, como aplícalo a una startup, a un business plan, ¿qué va a pasar? Dice, un imperio empieza con gente pobre que quiere comer el pueblo de al lado, machacarlo porque tienen hambre. No tienen estudios, son pobres, avanzan. Cojan a este pueblo, paso siguiente, genera el comercio, paso siguiente, genera la abundancia, mucho dinero. Después del comercio se olvidan los ídolos del imperio, que era un general, un soldado, se convierten en todos los universitarios, se convierten en objetivos de gente de espectáculo. Messi, Cristiano Ronaldo, es el ídolo, ¿no? Y luego empiezan a hacer murallas, a cerrar, o empieza la decadencia y se cae el imperio. Eso, según tu inteligencia, aplícalo a tu vida personal o a tu vida como una empresa. Esto lo pasa a la mayoría de las empresas. Cuando se sientan que yo lo tengo todo dominado, no quiero la competencia, me ataca, empieza al final de una empresa. Pero eso vale para una startup.
Muchas gracias.
¿Has escrito algún libro?
Nunca lo voy a escribir.
¿Por qué? Estuvo uno que lo dijo y luego escribió el libro.
No. Es que yo lo tengo clarísimo, no voy a... Mira, Planeta me llamó para escribir el libro. ¿Ah? Otros editoriales en el extranjero me llamaron para escribir el libro. No lo voy a escribir el libro, lo tengo más claro que el agua. ¿Ah?
Pero, ¿sabes qué libro deberías escribir?
¿Qué?
Yo tengo el título.
¿Cuál es?
Amuda. Tendrías que escribir tu historia, tío, de verdad, en serio. O si no, permitir a un periodista que al lado tuyo, aunque sea tomando una cervecita... la cuentes y escribiera un libro de ti. Tú podrías ser una referencia para todos los niños africanos o de países árabes que están ahora pasándolo mal, tío.
Mira, ¿no? Yo tengo una. ¿Por qué me escondo cuando menos sepan de mí? Si yo.
Hacienda te conoce.
No. Yo tengo.
Tío, hay un inspector de Hacienda mismo que está mirando tu filial en Irán.
Me dieron una multa, Carlos.
O sea, ya lo está mirando.
Ya me dieron una multa.
Está real,
lo voy a pagar. ¿Y quieren más? Y cuestión de un libro, y otro digo, la que más afecta es tu trabajo. Voy a daros un ejemplo de tu trabajo, de qué estás haciendo. Yo creo que es el gran ejemplo. Cosas que pienso yo, está en mi blog. Escribo, gente le lee, gente no lo lee. Yo acordaba, no me leía 40 personas, y luego un día subió a 2 millones de personas. Yo tengo un post de 2 millones de personas que han leído. ¿Ah? ¿Te acuerdas la carta de Marilú Mentere?
No.
¿No sabes esta historia?
¿Verdad? No.
Hay que contarlo. Es que...
En un minuto, resumen.
Resumen. Un amigo me manda un vídeo de una presentadora, no sé ni quién era, y me dice, está burlando de los negros. Digo, no, yo aquí, Amuda no es Amuda. Yo presento también los negros aquí. ¿Verdad? O tengo que defenderlos. Por lo menos tengo cuenta de Twitter, ellos no lo tienen. Por lo menos lo pongo. O esta persona hay que responderla, no se puede callar. Y lo respondí con una carta. Escribí una carta y lo colgué en mi blog, lo puesto en Twitter. A las 12 de la noche se cayó el servidor. Empieza a correr por Facebook, por internet, llegando a 10 millones casi leídas, ¿no? Solo links de Facebook eran 250.000, ¿no? A través de. Pues llegó mucha gente, o llegó el mensaje a mucha gente. Y díjele qué quiero decir, o ayudó muchísima gente, porque he recibido cartas de gente negra aquí, de verdad, para llorar. Lo tengo todavía guardado. He recibido en un mes más de 2.000 emails, ¿ah?, por esta carta. ¿Qué quiero más? Si escribo un libro, ¿cuántas personas lo van a leer? ¿10? ¿15.000? 20.000. Pues tengo un artículo, lo he leído 2 millones de personas.
Igual de aquí 120 años, hay un colegio donde alguien explica la historia de la muda, ¿vale? Y ya no habrá en aquel momento un blog, ni habrá el Facebook, porque también será un colegio que habrá caído ya, ¿me entiendes? Ya será un también pasa. Es que los libros es lo que aguanta más generaciones, reconócelo. No vas a decir ahora lo contrario.
Somos digitales. Somos digitales.
Ahora, mañana sí, seremos otra
tú
cosa.
Y yo somos digitales, ¿verdad? Entonces, si tengo que escribir un libro para colgarlo allí, o hacer una foto, mandarla a mi hermana, que se pone muy contenta o muy feliz, no me hace falta, ¿no? Pero si tengo una idea, lo compartes, no lo compartes, provocando que la gente piensa, tengo mi blog, o la gente lee. Allí me desahogo o pongo la cosa que pienso.
Amuda.com.
Hay cosas, estoy de acuerdo, el 80% de vosotros no está de acuerdo en lo que escribo. O hay otras cosas. Y va a hacer pensar que tengo razón o no tengo razón.
¿Alguien quiere hacer la última pregunta? Elena, ven aquí. No vale echar una pregunta corporativa, ¿eh? Tiene que ser una pregunta de Elena.
Gracias, Amuda, como siempre. Simplemente, proyectos. ¿Qué vas a hacer de aquí a o este año o el próximo año? Lo que puedas decirnos sobre Record o de Record, lo que prefieras.
Pues...
La última vez que te hizo esa pregunta anunciaste lo Vidán.
Porque... me das buena suerte, tú, ¿no? Le que contaba antes, hemos comprado una empresa el año pasado, ¿no? Y lo curioso es una empresa muy grande, lo compramos dos. Ricardo, el ex fundador de Mil Anuncios, él compró la piedra, el edificio, y yo compré las máquinas o el software, ¿no? Estamos los dos en la puerta muriendo de risa, porque esta empresa era el gran ejemplo para nosotros, pero del mundo offline, ¿no? Pues aquí en un momento vamos empezando, porque era cuando vamos a llamar a la puerta de esta empresa, pero nos da una patada a cada uno de los dos, ¿no? Fuera de aquí.
Y uno se ha quedado el edificio con toda la tecnología.
Y pues le que estamos transformando ahora mismo la empresa a una empresa B2C, a una empresa tecnológica, ¿no? Pues es lo que estamos trabajando ahora mismo. La primera fase que la vamos a lanzar, yo creo que antes de un mes, la fase gorda, que va a cambiar muchas cosas en el mundo de la tecnología, del mundo del turismo. Eso es lo que estamos esperando. La empresa ya está lanzada como Tour Travel, tour.travel, lo puedes ver, se puedes crear una agencia de viaje en 5 minutos, a través de onlinetravel.es. Es la plataforma para el B2C, para la gente puede crear un negocio de agencia de viajes desde su casa. Ese es el nuevo proyecto nuestro.
O sea, un B2B2C.
Sí. Si tú, por ejemplo, tú tienes amiguetes en el parque, todos confían en ti. Ellos, vamos a organizar un viaje. Yo me ocupo de todo. Creas tu marca blanca, creas tu página, haces el viaje, el polvo sale por tu nombre, todo por tu nombre. Viajesblanco.com.
Y por debajo está la tecnología de la muda.
Efectivamente, con tu foto la que quieres.
Y la pasta se la lleva muda, ¿verdad?
No. 50-50.
Ah, vale. Muy bien, un aplauso para la muda, por favor. Te voy a hacer dos cosas. Una única recomendación. Y dos, te voy a dar un reto. Y es más difícil el reto que la recomendación. Empieza por la recomendación.
Perdona, que yo...
Yo te voy a... te voy a hacer dos cosas. Te voy a pedir una recomendación con un solo consejo a todo el mundo. Una recomendación que no hayas dicho. Y dos, luego te voy a lanzar un reto. A ver si lo consigues.
No lo voy a conseguir.
Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Primero, la recomendación y que no la hayas dicho. No, sí que el reto, no. Si quieres puedes, ya lo verás.
Una recomendación.
Una recomendación que no hayas dicho a un emprendedor.
Sí, a un emprendedor. Nunca te peleas con tu socio.
Nunca te peleas con tu socio. Ok, muy concreta. Ahora viene el reto. Has de ayudarme.
¿Puedo añadir una frase más?
Sí, venga.
Para dejarlo un poco más claro. Eduardo Galeano dice que se puede cambiar de religión, de marido, de novia, de país, de nacionalidad, de idioma, de que sea.
Piso, coche.
Menos tu equipo de fútbol. Eso lo dijo Eduardo Galeano, sabio uruguayo, ¿no? Pues aplícalo a tu empresa. Si tienes un socio, Puedes cambiar de novia, puedes cambiar de país, puedes cambiar, pero nunca, nunca te peleas con tu socio, porque es tu fin.
Ok, el reto. Tienes que ayudarme a conseguir a que venga Ricardo de Mil Anuncios a contar su historia, a hacer su historia. Yo me puedo comprometer ese día, escucha, se lo dices porque el tío dirá lo de, a que ese día no dejemos entrar a los de Agora News y no se grabe porque a él no le gusta eso. Pero tienes que ayudarme a conseguir que venga de ponente un First Tuesday. O sea, no puede ser que un empresario que lo ha hecho tan bien como él no comparta sus experiencias. Lo podemos hacer privado, no grabaciones, no Twitter, se lo puedes decir, pero me gustaría que me ayudaras a conseguir que Ricardo venga un First Tuesday.
Haré todo lo posible. Te lo aseguro, pero no te puedo garantizar.
Ya lo sé, que es un reto difícil.
Muy difícil.
Muchas gracias.